Ciencia en Femenino, Mujeres con Historia.
Comme la croix du sud guide le voyageur, comme ce fils le marin sur les étoiles, votre amour guide mon cœur.
Bienvenidos. Vamos a reconstruir la vida de la que probablemente sea la científica más conocida por todos nosotros. Hablo de Marie Curie, polaca, francesa, como ustedes quieran. Marie Curie nació en 1867, un 7 de noviembre, en Varsovia. Podríamos decir que era polaca, pero en realidad Polonia no existía en este momento. El país había sido conquistado por sus poderosos vecinos y repartido entre ellos. Y María nació en la zona que le correspondió, en la zona de Polonia, que le correspondió al Imperio Ruso. De tal forma que María tenía la nacionalidad soviética rusa en este momento. Fue bautizada como María Sklodowska, un nombre polaco, por supuesto, aunque nosotros ya no la conocemos por este apelativo. Desde un punto de vista económico, tuvo la verdad muy poca suerte. Sus padres, que habían pertenecido a una clase media alta, en realidad cuando ella nace se habían empobrecido drásticamente. Y no solo se habían empobrecido, sino que su padre se había metido en política, se había enredado con el nacionalismo polaco y había terminado perdiendo buena parte de su dinero. De tal forma que María se educó en un ambiente humilde y austero. No pobre, pero sí humilde y austero. Eran además una familia muy numerosa, con 5 hermanos. Su madre era una mujer bastante culta, era maestra, también música. Y su padre, que tuvo una enorme influencia en María, era físico y matemático. Y fue el padre quien le introduce a sus hijos en estas disciplinas, sobre todo a María, que era una niña muy, muy inteligente y además con una capacidad de trabajo y de sacrificio enorme. Y de hecho, en el colegio pues fue una estudiante fantástica, obtuvo todos los premios que se podían tener. Pero claro, el problema es que si quería ir más allá de la enseñanza primaria, se encontraba con el problema de que era una mujer. Y eso en la Europa de la época era algo que no podía saltarse. Una mujer no se podía inscribir en la universidad. Es más, no se podía ni siquiera inscribir en un instituto de enseñanza secundaria. Por tanto, terminada la educación primaria, María lo que hizo fue compaginar pequeños trabajos y aprender de forma autodidacta, sobre todo con el padre, matemáticas y astronomía. Y física, perdón. El año 1878, cuando María tenía 11 años, fue un año realmente trágico, que va a marcar de por vida a Marie Curie. Su madre murió de tuberculosis, con lo cual se quedó el padre solo a cargo de los 5 niños. El padre, para terminar las cosas, fue despedido de su puesto de trabajo, que era la única fuente de ingreso que tenían. Y su hermana menor murió de tifus. Todas estas desgracias, al menos así lo decía Marie Curie, le hicieron abandonar definitivamente cualquier creencia religiosa. A partir de los 11 años, o aproximadamente a partir de esta edad, Marie Curie es una mujer atea, en una Polonia fervorosamente católica, hay que recordar. Entre 1883 y 1891, cuando ya es una adolescente, Marie Curie pues tiene que ganarse la vida. Su padre no puede dejarla en casa. Y trabaja como institutriz, da clases particulares en casa, trabaja mucho y vive aún así muy humildemente. Hasta que en 1891 hay un hecho que cambia su vida. Ella tiene 24 años, es relativamente mayor, de haber sido un hombre, pues hubiera estudiado en el instituto, se hubiera graduado en la universidad. Sin embargo, ella pues no había podido hacer nada de esto, por ser mujer. Y es que su hermana se casó y se fueron a vivir a París, se fue a vivir a París con su marido. Entonces la hermana supo que en París, en Francia, sí que estaba permitido que las mujeres se matricularan en la universidad. como sucedía, por ejemplo, también en España, aunque con más problemas en este año, pero se les permitía matricularse en la universidad, pero solo como oyentes, no podían asistir a clase. Es decir, era una matrícula un poco curiosa. Bien, aprovechando que el hospedaje podía hacerse en casa de su hermana, al menos el primer año, Marie se va a París y se matricula en la Sorbona. Va a ser, en los tres, casi cuatro años que estuvo matriculada, una estudiante, como siempre había sido, muy, muy brillante. A pesar de que había tenido una formación absolutamente autodidacta hasta entonces, va a conseguir, y con las mejores calificaciones, dos licenciaturas, una en física y otra en matemáticas, hasta hacia 1894. Y eso que, mientras que estudiaba, tuvo que ganarse la vida. Tuvo que pagar su estancia, tuvo que pagar ella las matrículas, porque su padre no le podía enviar dinero, de tal forma que compaginaba los estudios con el trabajo y sobre todo con una vida de austeridad absoluta. Los que la conocían por estos años nos hablan de una mujer, una chiquilla, vamos, todavía muy joven, delgada, delgada, blanca, con una vida más de monja que de mujer joven, ¿no? Que es lo que era. Ese mismo año, 1894, cuando termina sus estudios, es fundamental por otra cosa. Y es que conoce a Pierre Curie, un hombre que era un poco como ella, también pobre y sin recursos, también apasionado por la física, pero bueno, era hombre. Una diferencia notable. Al año siguiente, en el año 1895, se casan. Se casan en una boda que fue la austeridad absoluta. No hubo fiesta, no hubo invitados, no hubo traje blanco, y el viaje de novios lo hicieron los dos en bicicleta. Dieron una vuelta por las ciudades de los alrededores de París, pedaleando a bici, ¿no? En fin, muy romántico el viaje. Pero bueno, eran todavía jóvenes. Bien, él era profesor en una escuela universitaria. No era un profesor universitario, sino una especie de profesor de segundo nivel. Y ella, bueno, lo único que consiguió fue, a pesar de que tenía dos licenciaturas universitarias, lo único que consiguió fue un puesto de trabajo en un colegio de señoritas. Una mujer tampoco podía aspirar a más en ese momento. Es en este momento, también en estos años, cuando tienen conocimiento de los descubrimientos de Becquerel, otro físico, sobre la radiación. Becquerel descubrió la radiación, pero ni siquiera le puso nombre, porque no fue capaz de explicar de dónde surgía. Esto llamó la atención de los ya esposos Curie. Los años siguientes fueron años pues de vida humilde, como correspondía a su nivel de ingresos, pero de trabajo incansable. Tanto Marie como su marido eran gente capaz de estar 14 horas metidos en el laboratorio. El laboratorio que además inicialmente lo tenían en su propia casa. Es decir, con unos medios pobrísimos. Tuvo por estos años también a su primera hija, tendría dos al final, y cuando con esos poquísimos medios hicieron sus mayores descubrimientos, los que les darían fama internacional y el premio Nobel. Descubrieron dos nuevos elementos, el polonio, al que le puso ese nombre Marie Curie en honor a su patria, y el radio, de donde se tomó la palabra radiación. Y también adoptaron el nombre o propusieron el nombre de radiación y explicaron cuál era su origen, algo que no había hecho Becquerel cuando la describió por primera vez. Hacia el año 1900, es decir, ya estamos 6 años después de haberse casado, tienen los primeros reconocimientos a su labor científica. Han hecho ya sus primeras publicaciones y empiezan a recibir los primeros premios y también, lo que es más importante, las primeras becas, las primeras ayudas económicas para poder seguir investigando. Hasta entonces prácticamente se lo habían pagado todo de su bolsillo. Además, al marido le nombraron catedrático de la Sorbona. Tenía ya un sueldo importante. A la pobre Marie no la nombraron nada. La pobre Marie se entendía que era la ayudante del marido. Eso es lo que entendía la gente de la calle. Lo más que consiguió fue hacerse profesora de una escuela normal de maestras, que ni siquiera estaba dentro de la universidad. Pero bueno, era mejor dar clase en una escuela normal que en un colegio de niñas, ¿no? Algo había mejorado. De todas formas, su auténtica vida profesional era en el laboratorio. Las cosas en apariencia no dejaron de mejorar. En 1903, cuando Marie Curie tiene 35 años, reciben la noticia de que Pierre Curie ha ganado el premio Nobel. La noticia que reciben es que lo ha ganado compartido con Becquerel por sus trabajos sobre la radiación. Pero nada dicen de Marie Curie. Fue su marido quien tuvo que escribir a la Academia Sueca y jugar fuerte, que la mentalidad machista de la época difícilmente podía admitir que una mujer pudiera ganar un Nobel de Física. Las cosas como son. Todo el mundo notaba, por supuesto, que la cabeza pensante era la de Pierre Curie, no la de su mujer. El marido, sin embargo, escribió a la Academia diciendo que o incluían en el Nobel a su mujer o él renunciaba al premio. Los académicos suecos, bueno, aceptaron la propuesta de Pierre Curie e incluyeron ya en la nominación definitiva a Marie Curie, que ganó su primer premio Nobel. Poco le duró la alegría. Menos de 2 años después, cuando ya habían empezado a tener todavía más reconocimiento, vivían ya una vida más desahogada, Pierre Curie fue a cruzar una calle y le atropelló un coche de caballos. Parece que los coches de caballo no pueden correr mucho, pero sí lo hacen, ¿eh? Y son peligrosos. El coche de caballos le pasó por encima, le aplastó la cabeza y murió atropellado. Así es como Marie Curie entró en la Universidad de la Sorbona. El rector le ofreció la cátedra que antes ocupaba su marido. Así que la aceptó. Y a partir de este momento, Marie Curie fue la primera mujer catedrática en la universidad francesa. Iba a decir que fue un éxito, pero claro, ¿a qué condición, no? Marie Curie, por lo que cuenta su hija, que a partir de este momento ya disponemos de la biografía que hizo su hija, que es ya muy cercana a ella, su madre estaba mal, estaba muy afectada, muy deprimida. De hecho, tuvo problemas de depresión o de pseudodepresión desde la infancia, que normalmente ocultaba trabajando. Ella se enredaba en el trabajo y así solucionaba los problemas personales. Pero claro, ahora estaba sola. Ya no tenía a su compañero. Y nunca lo terminó de superar.
Des airs très innocents, mais au printemps, quand ça vous démange, chose étonnante, alors tout change.
Para que vean ustedes el ambiente en el que se desarrolló el trabajo y la vida de Marie Curie, en 1906, cuando tenía 39 años, la propusieron para entrar a formar parte de la Academia Francesa de las Ciencias. Siendo una ganadora del premio Nobel, lo asombroso es que no se hubieran propuesto antes. Pero pásmese ustedes lo que ocurrió. Se hizo la propuesta, votaron los académicos y rechazaron su acceso, alegando que era extranjera y atea, entre otras lindeces, ¿no? Es decir, una premio Nobel se le prohibía entrar en la Academia de Francia. El fundamental, desde luego, es que era mujer y no que fuese atea o extranjera. Pero las cosas se le complicó todavía más al año siguiente. En 1911, algún tiempo antes probablemente empezó la historia, comenzó a mantener relaciones con otro físico. El problema es que el otro físico estaba casado. Claro, no se sabe muy bien cómo fueron estas relaciones, pero el caso es que la mujer del físico se enteró. Pilló a su marido. Y claro, no se lo tomó muy bien. Más bien se lo tomó a la tremenda. Y para hacerles daño, lo que hizo fue quitarle las cartas que Marie Curie le había enviado y pasárselas a la prensa. Bien, los periódicos sensacionalistas comenzaron a acusarla de ser poco menos que una rompematrimonios franceses, una polaca que llega a Francia, que se aprovecha primero del trabajo de Pierre Curie para ganar el Nobel y ahora se quiere llevar el marido francés de otra francesa. De unas barbaridades se llegaron a decir de ella horribles. En medio de esta vorágine, cuentan que una vez llegó a su casa y esta estaba rodeada por una muchedumbre que se entretenía, ya ven ustedes qué diversión, tirando piedras a las ventanas de Marie Curie. No hace falta decir que su vida en Francia se tornó tremendamente difícil. Aunque bueno, no todo fueron malas noticias. En 1911, en plena crisis y escándalo, le llegó la noticia de que le habían concedido un segundo premio Nobel. Era la primera persona que ganaba dos premios Nobel. Y además en dos disciplinas distintas. Esta vez se los dieron en la disciplina de química, por el descubrimiento del polonio y del radio, precisamente. Este enorme reconocimiento internacional que supuso el segundo Nobel, en cierto modo, podía haberle solucionado la vida. Pero en Francia las cosas no le fueron demasiado bien, hay que decirlo. Además, su salud empezó a mostrar signos de debilidad. Ella en ese momento no sabía por qué. Ahora sabemos que haber estado tantos años trabajando con radiación tiene unos efectos terribles sobre la salud. De hecho, va a morir unos años después víctima de una secuela de la radiación. A partir de 1911, pues, ya dedica mucho menos tiempo a la investigación. Tiene peor estado de salud, el ambiente político que la rodea no es bueno, no es de apoyo decidido en absoluto. De hecho, algunos de sus trabajos los hace gracias a financiación privada, procedente sobre todo de Estados Unidos, donde hay varias organizaciones feministas que la tienen como una especie de icono, ¿no? De prueba con piernas, ¿no? De que la mujer puede hacer las mismas cosas que los hombres. A la mala salud se le suma el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y Marie Curie, aunque Francia no la estaba tratando demasiado bien, fue una decidida colaboradora del ejército francés. Montó una serie de aparatos de radios X para tratar a los soldados. Y por cierto, radios X, que tampoco se sabía en este momento que podían ser dañinos para la salud. Y Marie Curie los estuvo usando también durante años sin ningún tipo de protección. Al terminar la Guerra Mundial, bueno, los reconocimientos internacionales le llevan a llevar una vida muy nómada, a visitar diversos países, diversas universidades. Es nombrada doctora honoris causa por una docena de universidades distintas en todo el mundo. Se le conceden un montón de premios. Pero ella ya empieza a tener problemas incluso para viajar sola. Tiene que ir una de sus hijas con ella, que es la que ayuda, le ayuda en todo momento. Estaba ya prematuramente envejecida. Y hacia 1930 perdió la vista. Se quedó ciega o semiciega, no está muy claro. Con una salud muy deteriorada, ya empieza a no salir nunca de casa, ya en los últimos años, en los años 30. Y un 7 de julio de 1934 muere de una anemia aplásica provocada precisamente por la radiación que había recibido durante sus investigaciones. Por cierto, una de sus hijas, de sus dos hijas, al año siguiente de su muerte, Marie Curie murió con los 68 años, al año siguiente de su muerte, su hija Irene ganó también el premio Nobel. Es el único caso también conocido de que padre, madre e hija ganen las dos un Nobel en la misma disciplina. Ganó el Nobel de Química. Y bien, esto es todo. Muchas gracias.
J'ignorais tout, les trahisons, la jalousie, la voix qui ment. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de
Ciencia en Femenino, Mujeres con Historia, un proyecto financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, coordinado por Onda Campus Radio, perteneciente a la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura.